Bueno, primero empezar agradeciendo a las compañeras y compañeros de PSUR por la invitación a escribir en el número y por la invitación a poder estar acá y compartir estas reflexiones y estas discusiones con ustedes. Celebrar siempre el trabajo que ellos hacen, que es tan bueno, tan importante. Y pedir una disculpa porque tengo una dificultad y me tengo que retirar relativamente temprano. A mí me gusta quedarme hasta el final.
Las preguntas
y
no
puedo. Sí, bueno, habrá otra ocasión seguramente, si no. Cuando yo pensaba en la charla, me di cuenta que no podíamos empezar la discusión de hoy sin poner esta discusión en el contexto histórico en el que nos encontramos, ¿no? Es claro para todos que a nivel global y particularmente en nuestra América afrontamos una ofensiva neoliberal multidimensional que afecta a todo un conjunto de ámbitos de la vida, laborales, sociales, políticos, y particularmente en América del Sur y particularmente en Brasil y Argentina, con el fin o por elecciones o por golpe parlamentario de los proyectos neodesarrollistas, esta ofensiva neoliberal, de un nuevo ciclo de transformaciones neoliberales se hace muy presente. Bueno, es una discusión, se parece a los 90, pero no es los 90, tiene muchas novedades. Parte del desafío justamente es discutir y entender y identificar estas novedades también. Y es una ofensiva neoliberal que, como la de los 90 y como la del ciclo largo del 76 o del 73 en adelante, tiene un capítulo específico del extractivismo, ¿no? Y entonces es también una ofensiva extractivista. Y esta discusión de hoy no puede sino situarse en ese marco que afrontamos un proceso de profundización del modelo extractivo exportador que tuvo diferentes tiempos, que ciertamente fue consolidado y expandido en la época de los neodesarrollismos pasados, pero con ciertas regulaciones, con ciertos límites, sobre todo con ciertos marcos impositivos de apropiación pública de la renta, y que hoy se encuentra en un nuevo ciclo de expansión con lo que implica en términos de despojo y desposesión y afectación de las poblaciones locales y saqueo a nivel nacional y regional. Y en este sentido, la desaparición forzada y el asesinato de Santiago Maldonado en el sur forma parte de esta ofensiva extractivista en la región, digamos, ¿no? Y tiene que ver con estos elementos de violencia y de autoritarismo que signan al extractivismo. Este proceso de transformación extractivista de nuestra América, para ponerle un nombre, implica, como estaba muy claro en los videos que vimos antes, todo un capítulo de devastación social y ambiental, de destrucción de las condiciones de existencia de poblaciones, de deterioro del territorio, de destrucción de la naturaleza. Y aparece así toda una problemática que se suele llamar la cuestión socioambiental, la cuestión ambiental, depende del autor, depende el texto que uno tome. Y yo quisiera referirme un poco a eso hoy, no hablar del extractivismo, sobre el cual yo discutí también bastante, pero porque así, por eso también me convocaron a escribir en el número, ¿no? Porque me parece que una de las cuestiones, de las novedades que nosotros tenemos que tener muy presentes, es que hay toda una serie de dispositivos, discursos, políticas, financiamiento internacional, políticas de organismos internacionales dirigidas a construir un tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental. Y que este tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental, que tiene una historia más larga, pero que está muy presente en los últimos años, ha construido una nueva referencia, un nuevo paradigma a nivel internacional, que es el de la economía verde. Si nosotros todavía solemos leer desarrollo sustentable, que en realidad en la versión de Naciones Unidas inicial es desarrollo sostenible y no sustentable, ¿no? Y ya el cambio de sostenible a sustentable ya implica un proceso de neoliberalización de la cuestión ambiental. Cada vez más hoy vemos presente esta idea de la economía verde, ¿no? El secretario de Naciones Unidas a principio de año dijo: el gran desafío de la humanidad es la economía verde. La Argentina ha sido sede el año pasado y este de la cumbre de economía verde. El año pasado la abrió Macri, este año la cerró Obama. Se habla de ciudades verdes, Buenos Aires es verde desde que está el gobierno de Cambiemos o de Macri en la ciudad, se habla de empleos verdes, de industrias verdes, de energía verde, de compras verdes, de edificios verdes, todo parece que es verde. Entonces yo quisiera hacer una referencia en el tiempo que tengo a discutir un poco qué implica, qué es esto de la economía verde. Bueno, Yo marqué cuatro comentarios, voy a tratar de desarrollarlos, tendrán brevemente en el tiempo del que dispongo. Por un lado, bueno, un poco de historia. Economía verde es un término que se acuña en realidad hacia fines de los 80, en el marco de una disciplina que es la economía ambiental, que trata de responder a la cuestión ambiental desde la economía liberal, desde los clases, desde los neoclásicos. Pero que aparece en la discusión internacional en el 2008-2009, cuando es retomada por el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y es propuesta por la Unión Europea y por sectores también de los Estados Unidos, que luego representa Obama, como el nuevo paradigma de tratamiento de la cuestión ambiental en la cumbre de Río más 20 en el 2012, que finalmente termina medio naufragando. Del documento final es nada más que 10 páginas, muy cortito, pero sigue siendo el centro de la política de una parte importante de las élites del primer mundo, del capitalismo, en el tratamiento de la cuestión ambiental. La economía verde supone restringir el tratamiento de la cuestión ambiental a un cambio en las formas de la actividad económica. Si antes el desarrollo sustentable planteaba la idea discutible, ¿no? Yo la discuto, pero planteaba la idea de la conservación de la naturaleza, o sea, de poner un límite a la actividad económica para conservar la naturaleza como respuesta al deterioro ambiental, la economía verde dice, esto ya no es así, esto es una falsa contradicción, podemos resolver lo ambiental expandiendo la actividad económica de la mano de una serie de actividades económicas que son consideradas verdes, entre ellas las energías renovables, de las cuales voy a tratar de hablar al final. Y en ese sentido, la economía verde supone la subordinación de la cuestión ambiental a la lógica del mercado, porque afirma que la respuesta a la cuestión ambiental es posible desde la lógica del mercado, ¿no? Y esto es una discusión, es un elemento que está muy claro en todo el pensamiento neoliberal desde hace mucho tiempo, pero que se profundiza en las últimas décadas, en el cual se afirma que el problema del deterioro ambiental es producto de las regulaciones políticas, de las dificultades de la gestión de los recursos comunes, y que en realidad la resolución de la cuestión ambiental pasa fundamentalmente por expandir la lógica del mercado o por lo que se dice, que es lo mismo, pero dicho de otro modo, por darle valor a la naturaleza. Y darle valor a la naturaleza es afirmar el proceso de valorización monetaria de la naturaleza. Porque si no la valoramos monetariamente, no la vamos a cuidar. Esto es un poco largo, simplifico. No mucho, ¿eh? Este es un poco el argumento, ¿no? Detrás de esta lógica se esconde o avanza todo un proceso de valorización de un conjunto monetario, de un conjunto de bienes comunes muy diversos, del ambiente y de la naturaleza, que hasta hace poco tiempo estaba más detenido. O sea, que el tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental implica, como sucede en otros ámbitos y forma parte de la racionalidad de gobierno neoliberal, hacer del tratamiento de las consecuencias del despliegue del neoliberalismo una oportunidad para profundizar las políticas neoliberales. Las crisis es una oportunidad, no es una limitación. La crisis puede generar nuevos negocios. Ya se aparece un poco la economía verde en el tratamiento internacional y en esta difusión múltiple que adopta en instituciones internacionales, corporaciones empresarias, ONGs, etc. Segunda cuestión, la economía verde abarca o reúne todo un conjunto de dispositivos muy complejos que se vienen desplegando desde hace mucho tiempo, pero que cada vez están más presentes. Los cuento muy sucintamente. Punto uno, la contabilidad ambiental, ¿no? Hay un proceso de reforma del sistema de cuentas nacionales que promueve Naciones Unidas, que ahora se está implementando un nuevo paquete que va hacia la idea de que las cuentas nacionales de los estados tienen que valorizar los activos ambientales que cada país tiene. Suena hasta bonito, ¿no? Porque valorizamos los activos ambientales para poder cuidarlos. Pero es parte de este proceso de transformar nuestra visión respecto del ambiente y la naturaleza y empezar a verlos como mercancías, ¿no? Como valorizables en el mercado. Otro elemento, que es otro dispositivo que juega ahí en la expansión de la economía verde, es lo que se llama, bueno, el capital natural, que es un concepto que surge, tiene una historia larga, pero que se afirma en los años 90, y de la mano de la noción de capital natural, los servicios ecosistémicos, ¿no? Para valorizar la naturaleza hay que valorizar lo que la naturaleza nos da. Entonces hay que medir cuantitativamente los servicios ecosistémicos, ¿no? Lo que dan los ríos, las plazas, los árboles. Esto también es todo un proceso de transformar la naturaleza en mercancía. La economía verde se ve muy claro en el tratamiento de la crisis climática, que es otro de los elementos centrales que está presente en el deterioro y la amenaza de la destrucción de las condiciones de vida a nivel mundial, que lo vivimos cotidianamente, que está cada día más presente en la prensa. Claro, uno se pregunta, bueno, desde el protocolo de Kioto, desde fines de los 90, miles de acuerdos, reuniones internacionales, y la crisis climática se profundiza. ¿Cómo puede ser? ¿No? Y puede ser porque ya en el protocolo de Kioto y mucho más a posteriori se fueron incorporando los mecanismos de mercado para responder a la crisis climática y se fue abandonando la idea de responsabilidades diferenciadas, mayor responsabilidad del norte que del sur, control de las emisiones, regulación internacional, pacto internacional para disminuir por mecanismos de mercados o mecanismos voluntarios. Toda esta transformación, que yo la cuento muy rápido, que tiene que ver con la economía verde, está consagrada en el Acuerdo de París del 2015. ¿No? Otro de los capítulos de la economía verde es ciertamente lo que se llama gobernanza ambiental, ¿no? Este término que se ha puesto de moda en los últimos años, que refiere a la idea de gobernar el ambiente, en realidad se trata de hacer gobernable el extractivismo, ¿no? O las políticas de depredación y mercantilización de la naturaleza. Hacer gobernable en términos de los territorios, de las poblaciones, ¿no? Hacer que estas políticas puedan funcionar, ¿no? No encuentren resistencias que las vulneren, que las confronten, ¿no? Y en ese sentido, la gobernabilidad ambiental tiene un conjunto de dispositivos desde la responsabilidad social empresaria, o sea, la responsabilidad no es de los gobiernos, no es de la regulación, no es de la prohibición, sino es de las empresas. El Estado deja de cumplir un papel central, se forma esta idea de que la gobernanza es parte de múltiples instituciones, entre ellas las corporaciones, y efectivamente es lo que vemos acá en los videos, ¿no? Son las empresas en los territorios los que funcionan como gobiernos, ¿no? Esto no es un error. Es parte de un proceso de transformaciones que tiene que, en la reflexión y en las políticas de la transformación de las lógicas del gobierno, aparece con la idea de la gobernanza ambiental. Y vinculado a esto también todo el tema de la mediación de conflictos, que es todo otro dispositivo que se despliega como una lógica de contrarrestar este ciclo de luchas que ha sido tan importante en América Latina de confrontación con las políticas extractivistas, con la expansión del extractivismo. Bueno, más o menos estos son algunos de los dispositivos y cuestiones que están contenidos en la economía verde, aunque algunos son anteriores del surgimiento incluso del término, ¿no? Pero hoy se articulan alrededor de esta cuestión. Yo quería remarcar un aspecto de todo esto que yo mencioné muy rápidamente, que es todo el tema de la mutación epistémica, del cambio cultural, vamos a decirlo así, del cambio cultural, ¿no? Nosotros somos los anfitriones de esta cumbre de economía verde que se reunió el año pasado, que se reunió en este año, promovida por una ONG norteamericana muy vinculada al Partido Demócrata, muy vinculada a las empresas de economía verde de filiación estadounidense. Entonces, parte de la promoción de estas cumbres es la promoción de los negocios de la economía verde. Estas cumbres que se hacen en la ciudad de Córdoba, por lo menos hasta ahora las dos, la primera estuvo Macri, la segunda estuvo Obama, son cumbres aparentemente latinoamericanas y se caracterizan por invitar a 300 líderes de opinión, ¿no? Uno revisa a los líderes de opinión que fueron, activistas de ONG ambientalistas, funcionarios, empresarios, otros sectores, profesores, todo el sistema de la educación. El compromiso es que participan de la cumbre y después de la cumbre realizan una serie de actividades y charlas para difundir la economía verde. El elemento central de estas cumbres es justamente contribuir a este cambio cultural. Si uno lee a los que siguen el tema, a los que defienden la economía verde, puede darse cuenta, en los últimos años ha sido muy mencionado, que una de las dificultades centrales que perciben estos actores en la difusión de la economía verde tiene que ver con las resistencias que ofrece la sociedad, porque la sociedad, los pueblos, las comunidades no ven a la naturaleza como una mercancía. Esto no es algo natural, no es que surge habitualmente. Y entonces gran parte de la apuesta de la difusión de todos estos mecanismos tiene que ver con establecer este cambio cultural de empezar a convertir a la naturaleza en una mercancía. Y por eso también, ciertamente, todas las todas las cuestiones que hemos visto en estos últimos 2 años de modificación de las currículas académicas y de modificación de las currículas educativas, incluso en la primaria y en la secundaria, para tratar de instalar estos temas desde esta perspectiva, ¿no? Bien, último comentario, yo creo que estoy...
3 minutos.
Bien, perfecto. Último comentario, que es el capítulo de las energías renovables, porque efectivamente uno de los elementos importantes que contiene la economía verde es el de las energías renovables, que es uno de los sectores, no es el único, pero es uno de los sectores donde anidan gran parte de los intereses económicos que promueven la economía verde. O sea, todas las corporaciones que trabajan la economía, la energía renovable o las energías limpias. Yo creo que esto plantea toda una discusión para el campo popular, para las expectativas, para los sectores que promueven otra visión, una alternativa. Porque debemos pensar que energía renovable y energía limpia no es sinónimo de un abordaje emancipatorio de la cuestión ambiental. La energía limpia y la energía renovable, bajo el modelo corporativo, bajo el control de las grandes empresas, es simplemente una reproducción y una ampliación del despojo y del saqueo. Porque si bien puede morigerar, disminuir relativamente lo que cubre, las necesidades que cubre las energías basadas en el consumo de los combustibles fósiles, por otra parte, promueve los mismos procesos de despojo y mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza que forman parte del extractivismo general. Y entonces se privatiza el sol, se privatiza el viento, porque en general estos proyectos que empiezan a veces vinculados a pequeños emprendimientos terminan dando paso a la llegada de grandes corporaciones, muchas veces transnacionales, que disputan el control de otros bienes comunes que nosotros no estamos acostumbrados a pensar como mercancía y que ahora se convierten en mercancía. El ejemplo más claro, yo para liquidar el debate, es que energías renovables nosotros producimos mucho, es el biodiesel, porque otra de las energías renovables es la que viene de la biomasa, ¿no? Nosotros somos grandes exportadores del biodiesel, pero el biodiesel se produce en base a la soja transgénica, o sea, está íntimamente vinculado a la expansión del agronegocio, está controlado por grandes transnacionales y forma parte de una lógica de del propio proceso de neoliberalización de la vida que estamos atravesando. Entonces, yo creo que esto plantea toda una discusión y me parece que ahí Sur hace una tarea fundamental, y que es la discusión que nosotros tenemos por delante, que es la discusión de las alternativas. Y es una discusión compleja, porque en realidad hay alternativas. En general, y aprovechando estas cumbres de economía verde, se ha querido instalar, yo lo he leído pasmosamente en la prensa, en los medios, de que hay dos opciones. O la política negacionista de Trump, que dice que no hay cambio climático, que es falso que la actividad económica deteriora el ambiente, que la tecnología lo va a resolver, que no nos preocupemos, que saca a Estados Unidos del Acuerdo de París, que rompe los acuerdos ambientales internacionales, o la economía verde. Tenemos que optar entre uno y lo otro, y esto es completamente falso, ¿no? Pues lo que yo traté de marcar a lo largo de toda mi intervención, ¿no? La economía verde es el dispositivo de tratamiento de la cuestión ambiental que promueven grandes sectores del capital europeo y norteamericano. Es otra forma de tratamiento sistémico de la cuestión ambiental. Y entonces hay que pensar las alternativas fuera de esta polaridad, de este binomio falso y falaz. Y hay muchas, ¿no? La cuestión es que hay muchas alternativas, porque los pueblos han construido sus alternativas en la lucha contra el extractivismo, porque en todos los lugares donde hubo luchas hay propuestas, porque incluso a nivel del cambio climático contamos con la experiencia de las dos cumbres populares realizadas en Bolivia en 2010-2015, que han establecido todo un marco para el abordaje internacional de la crisis climática. Entonces, hay alternativas, es necesario que profundicemos la discusión y fundamentalmente la construcción del consenso y de las relaciones de fuerza que hagan de estas alternativas una realidad.